amigo oyente, quiero animarle a que nos acompañe durante todo el estudio de este libro de Levítico, que será sin duda apasionante, con una mirada diferente, quizá para usted, de lo que ya conoce, que ahondará su conocimiento y le proporcionará aquello que usted necesita para entender mejor el Nuevo Testamento. Al llegar a Levítico, nos introducimos en las diversas ofrendas y el método por el cual ellas debían ofrecerse ante Dios. Nos introduce en un sistema que es extraño para nosotros porque es un pacto que ahora ha sido dejado atrás, porque Dios ya ha establecido un nuevo pacto mejor con nosotros. Este pacto del sacrificio de animales nunca pueden hacer nada perfecto. Todo lo que podían hacer era señalar hacia aquel sacrificio que sería ofrecido, por lo cual nosotros podemos ser llevados en total perfección ante el Señor. El apóstol Pablo le dice a los efesios que ellos deben ser seguidores de Cristo como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ve? Cristo fue más que nuestra ofrenda por el pecado. Él fue también el sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, las ofrendas que eran traídas al Señor estaban divididas en ofrendas de olor fragante y ofrendas por el pecado. Había tres ofrendas fragantes básicas. Nosotros estaremos hablando de ellas más detalladamente. Pero estaba la ofrenda quemada, que era la ofrenda de consagración. La ofrenda de la comida, que se traduce en su Biblia como carne, y este era un sacrificio de servicio a Dios. Luego estaba la ofrenda de paz, que era la ofrenda de comunión con Dios. Estas eran las ofrendas de olor grato. Luego tenemos las dos ofrendas por el pecado. Una, la ofrenda por el pecado, y la otra, la ofrenda por transgresión. Y estaremos viendo las diferencias que hay entre estas dos en la medida que avancemos en el estudio de nuestro pasaje. Es importante notar que en el versículo 3 de Levítico, en este capítulo 1, todo sacrificio u ofrenda que usted ofreciera a Dios debía ser por la propia voluntad de cada uno. Así que tenemos la ofrenda voluntaria. Eso es algo que Dios requiere. Dios no lo fuerza a usted a que lo ame a Él. Dios no lo fuerza a usted a que le sirva. Tampoco lo fuerza para que usted se entregue a Él. Eso debe ser algo voluntario, algo hecho por su propia voluntad. Y en los sacrificios, cuando había un sacrificio de un animal, siempre se ponía la mano de la persona sobre el sacrificio antes de quitarle la vida. Al poner su mano sobre el sacrificio, sobre la cabeza del animal sacrificado, era en esencia un símbolo de transferencia de usted mismo a ese animal. Así que el animal moría en su lugar. En el caso de las ofrendas de transgresión, se colocaba la mano sobre la cabeza del animal de manera que su culpa, su pecado, fuera transferido a ese animal y así él era muerto por sus pecados. En el caso de la ofrenda quemada, su consagración, el poner la mano simbolizaba que el animal estaba tomando mi lugar como una ofrenda completa a Dios, una ofrenda de total consagración a Él. La palabra expiación que tenemos en el versículo 4, en la última parte de él, que dice para expiación suya. Es importante que distingamos entre la palabra expiación que se da en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra expiación viene de la palabra hebrea kafar, que significa cubrir. Ahora bien, era imposible que la sangre de un buey o de un cordero pudiese quitar nuestro pecado. ellos no tenían la posibilidad de quitar el pecado de nadie, pero lo que hacían era cubrir el pecado, para que la culpa de la persona fuera cubierta, pero no quitada. Así que el uso de la palabra hebrea expiación en el Antiguo Testamento, que viene, reitero, de esta palabra hebrea kafar, significa realmente cubrir. En el Nuevo Testamento, a través del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados fueron quitados por su sacrificio de una vez y para siempre. Así que el nuevo pacto que Dios ha establecido a través de Jesucristo es por lejos superior al antiguo pacto que tenemos aquí, con toda esta diversidad de sacrificios. Qué agradecidos debemos estar nosotros por el sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por el cual esa antigua relación con Dios ya no es válida, sino que ha sido invalidada ahora por el nuevo pacto en Jesucristo. El propósito de todos los sacrificios, el propósito del pacto era que Dios pudiese establecer una base por la cual usted pudiera tener compañerismo con Él. Cuando Dios creó al hombre, estaba en el corazón, en la mente de Dios, crear al hombre de manera que Dios pudiese tener compañerismo con el hombre. Pero para tener compañerismo, y esta palabra significa unidad, de manera que podamos tener unidad con Dios, debo ser obediente a la voluntad de Dios. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Puedo yo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él? Yo no puedo tener un real compañerismo con Dios a menos que esté de acuerdo con Dios. Así Dios creó al hombre con el propósito de tener compañerismo. Ese compañerismo, esa comunión con Dios, fue rota anteriormente allí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Con la entrada del pecado se rompió la comunión con Dios, el compañerismo con Él. Ahora el hombre, alejado de Dios, Dios busca restaurar nuevamente el compañerismo con Él. Pero la ley de Dios ha sido violada. Y Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que aquí está la ley que fue quebrantada y el castigo vino. Y para que Dios restaure al hombre a la comunión con Él, debía hacerse algo en cuanto a la ley. De esa manera, Dios establece el Antiguo Testamento y Él establece este sistema de sacrificios donde el animal se convertía en su sustituto, donde este animalito moría por usted. Como dijimos, al colocar las manos, la transferencia de usted mismo al animal se producía. Luego el animal moría en su lugar. Él se volvía su sustituto y a través de la muerte del animal, sus pecados eran cubiertos y usted podía tener compañerismo con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted pecara de nuevo. Y entonces usted debía traer otro animal. Así que a menos que usted fuera rico o tuviera un gran rebaño, usted estaba en problemas en lo que se refiere a la continuidad en la comunión con Dios. Bien, ese pacto falló en traer al hombre hacia un completo pacto de compañerismo de comunión con Dios. Lo que sí hizo fue apuntar hacia adelante, a aquel día, cuando Dios enviaría a su único Hijo para que fuese el Cordero del Sacrificio por nuestros pecados. El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos que al estudiar estos sacrificios, tenemos que darnos cuenta que todos ellos apuntan a Jesucristo. Ellos estaban diciendo, nosotros no podemos hacer nada, pero ha de venir uno que sí podrá. Y todos ellos, todos estos sacrificios, están apuntando al hombre hacia el perfecto sacrificio que Dios ofreció cuando Jesucristo fue crucificado y fue ante el Padre para hacer expiación. En el Nuevo Testamento la palabra expiación significa hacerse uno con o koinonía. La idea de comunión está en esta palabra. Ahora bien, yo me he vuelto uno con Dios por medio de Jesucristo. Su sangre ahora expiando o haciendo posible la expiación por mis pecados, de manera que yo pueda tener este hermoso compañerismo, esta hermosa comunión con Dios. Así, al llegar a los sacrificios, en el capítulo 1 se trata de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada era la ofrenda de consagración. Si yo quiero realmente consagrar mi vida completamente a Dios, yo daré a conocer este deseo de total consagración trayendo un buey al sacerdote, colocando mi mano sobre la cabeza del animal, matándolo. El sacerdote tomará la sangre, la colocará en los cuernos del altar, y luego el buey habría de ser quemado completamente. Todo debía ser consumido en el altar como ofrenda de olor fragante a Dios. Ese aroma limpio de carne asada, como humo, ascendería y se volvería olor fragante delante de Dios. Pero todo debía ser quemado en el fuego, consumido totalmente por el fuego. Esto indica el hecho de que mi consagración a Dios necesita ser una consagración total, no dejando nada para mí mismo. Ahora bien, usted podía utilizar un buey, podía utilizar una oveja, o si era pobre, podía utilizar palomas para esta ofrenda. En el capítulo 2, la siguiente ofrenda que tenemos es la ofrenda de la comida. Aquí ellos debían tomar la harina refinada, mezclarla con aceite e incienso, formar una masa que pudieran colocar en el fuego, más o menos, y cocinarla ante el Señor. Ahora bien, estas cosas demostraban la obra de las manos del hombre. Yo traigo harina, lo mezclo con aceite. ¿Dónde consigo la harina? Debo labrar la tierra, debo plantar el grano, debo cosechar, debo trillar la semilla, debo molerla, y así puedo formar la harina. Era el trabajo de mis manos. Yo recojo las aceitunas, las coloco en la prensa y obtengo el aceite. Trabajo de mis manos. Así que estoy ofreciendo por mi servicio, dedicando el trabajo de mis manos a Dios, entregando ante Dios mi servicio. De esta manera, esta ofrenda nuevamente era ofrenda de olor fragante. ¿Y qué huele mejor que el pan casero recién horneado, verdad? La idea nuevamente es que pudiera ser olor grato ante el Señor. Señor, aquí está mi servicio. Te estoy entregando mi trabajo, mi labor ante ti. Me estoy ofreciendo a mí mismo ante ti como un siervo para hacer tu obra. Ese era el significado de esta ofrenda ante Dios. El trabajo de mis manos como un servicio ante el Señor. Así en el capítulo 2 se trata con esta ofrenda de comida. Había dos cosas que nunca podían mezclarse con la harina. Una era la levadura, la otra la miel. La levadura, por supuesto, siempre, a través de toda la Escritura, es una figura del pecado. Por eso nunca debía ser mezclada. Causaba putrefacción. De hecho, corrompe, es lo que hace la levadura. Y la miel también puede tener ese mismo efecto, pero la miel realmente representa una dulzura natural. Algunas personas son dulces por naturaleza, pero es interesante que eso no significa ningún privilegio para con Dios. Es sólo la dulzura que proviene de Dios la que es aceptable. Así que la miel y la levadura eran elementos prohibidos para estos pequeños pedazos de pan. Pero había algo que siempre debía ser ofrecido. Eso era la sal. ¿Por qué? Porque la sal tiene un efecto opuesto al de la descomposición. La sal era utilizada en aquellos días como conservante, por supuesto, para hacer que las comidas también fueran más gustosas. siendo un conservante, ellos tenían que utilizar la sal en la ofrenda de la comida, pero nunca, reitero, la levadura o la miel. Nuevamente la idea es ofrecerle a Dios el servicio, darle a Dios mi vida para servirle a Él, ofrecerle el trabajo de mis manos. El final de la ofrenda fragante era la ofrenda de paz. Y nuevamente esta podía ser con un buey, una vaca también. Debía ser sin mancha. Podía ser de la manada, un cordero, o nuevamente, si usted era pobre, podía ser una paloma. Pero esta es la ofrenda de comunión y compañerismo con Dios. En esta ofrenda, estimado oyente, una parte de ella volvía para usted para comerla. De esa manera, la idea era, aquí Dios, te doy esto para ti. Y una parte de ella era quemada, eso era para Dios. Pero la otra parte se me devolvía a mí para que pudiera comerla. Así que, de hecho, estoy teniendo compañerismo con Dios, comiendo junto con Dios. Esa era la idea. Dios está comiendo parte de la ofrenda, yo estoy comiendo la otra parte de ella, me vuelvo una parte con Dios, y era llamada así la ofrenda de paz. Qué interesante es ver en el Nuevo Testamento cuán a menudo Jesús buscó comer con las personas. De hecho, el último mensaje de Jesús a la iglesia, en la epístola del Señor a la iglesia en Laodicea, ¿recuerda cuál fue su último mensaje? Él dijo, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Porque el Señor, estimado oyente, siempre disfruta comer con las personas. Habló con ellos en su cultura, en el compañerismo más profundo posible. Cuando comemos juntos, entramos en un compañerismo tan profundo que realmente se volvían parte el uno del otro. En esos días era un estilo muy familiar el que tenían de comer. Usted tenía allí una gran pata de cordero asada, y ellos no tenían tenedores y cuchillos como tenemos ahora. Sus dedos eran los utensilios. Así que usted alarga su mano, toma, de allí saca un pedazo de carne, sus amigos hacen lo mismo, están comiendo juntos, tomando todos de la misma pata de cordero, comiendo de esa misma pata. De esa manera, esa pata de cordero que lo está alimentando a usted, también me está alimentando a mí. Esa carne que se vuelve parte de su cuerpo, también se convierte en parte de mi cuerpo. Por esa razón, yo me vuelvo una parte de usted, usted se vuelve una parte de mí. Nos volvemos afines a través de esa comida que tenemos juntos. Luego, al terminar la comida, tomaban el pan, lo partían. Ellos no tenían servilletas, por supuesto, en esos días, así que utilizaban el pan como servilleta. Se limpiaban la grasa de los dedos, el jugo, luego que comían esa pata de cordero, y entonces, una vez limpias las manos, comían el pan. A veces ese pedazo de pan se arrojaba a los perros que estaban alrededor de la mesa, la última pieza que se utilizaba para limpiarse las manos. Pero al comer el mismo pan, comiendo de la misma carne, participando de la misma mesa, nos volvíamos uno parte del otro. Así lo veían ellos, lo veían como eso. Por esa razón, ellos nunca comerían con sus enemigos. No querían volverse una parte de sus enemigos. Por esa razón, un judío siempre era sumamente cuidadoso de no comer con un gentil, con alguien que no fuera judío. ¿Debido a qué? Debido al miedo de volverse uno con ese gentil, o que el gentil se volviera una parte de él. Así que tenemos aquí esta idea en la ofrenda de paz, el sacrificio ante el Señor. Y una parte de ella entonces era para el Señor, pero una parte se le devolvía al que ofrecía esta ofrenda de regreso a él para que ella pudiera comerla. Así que realmente se sentaban a comer con Dios. Esa era la idea de esta ofrenda. En los días de gran fiesta de las ofrendas, que se traían por las personas en los días de esa gran fiesta, la Pascua, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ellos tenían estas grandes fiestas. Allí las personas iban y usted tenía toda clase de carnes, toda clase de agasajos. Y claro, con todos estos sacrificios, estas ofrendas de paz que se ofrecían, ellos luego recibían la parte que les correspondía del sacrificio. Y las personas entonces se sentaban y festejaban ¿con quién? Festejaban con Dios. Esa era realmente la idea.